El poder de la palabra.
Sturi bila karnikaba.
El poder de la palabra.
Yol parasnedoa kedeka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo.
Seguramente se están preguntando en este momento cuál es ese sonido y por qué decidimos iniciar de esa manera. Pero si quieren descubrirlo, deben quedarse con nosotras a escuchar todo nuestro podcast. Contame, Duyerlin, ¿de qué va nuestro podcast el día de hoy?
Y hoy vamos a conversar de hilos, agujas, alfileres,
máquinas de coser,
botones,
vestidos, moda quizá,
cómo hilar.
Uh-huh.
Vamos a hablar de las protagonistas de esta historia.
Ok, Duyerlin, entonces ¿les revelamos o todavía no? Vamos a darle unas cuantas pistas. Vamos a ver si nos están escuchando y si lo descubren junto con nosotras.
Hacen arte.
Hacen diseños.
Hoy se celebra su día.
¿Crean ropa?
Confeccionan.
¿Saben usar un hilo y una aguja?
Bueno, Duyerlin, yo creo que han sido demasiadas pistas. Hemos sido muy, pero muy evidentes, porque definitivamente no creo que ni vos ni yo podamos hacer esa labor. ¿Qué decís?
Por eso vamos a dedicar esta edición a las costureras. En el Día Mundial de la Costurera, nosotras queremos conversar de todo el mundo que hay detrás de esos talleres, detrás de esas mujeres que se han dedicado a hacer este trabajo.
Tengo una duda. ¿Vos sabías que existía este día, Duyerlin?
No tenía idea que había un día dedicado a las costureras. Y qué bonito es reconocerles y agradecerles por ese trabajo que han hecho a lo largo de la historia.
De reconocer su trabajo y de reconocer que probablemente han vestido a generaciones, porque la invitada que vamos a tener el día de hoy nos cuenta toda esa experiencia y cómo ella ha venido modificando su trabajo y adaptándose a las realidades que ha tenido en las diversas etapas de su vida. Pero antes de comenzar con la invitada del día de hoy, vamos a presentarle a la gente una experiencia de una persona que ha utilizado este servicio, digamos, que ofrecen las costureras.
Como antes se acostumbraba que los vestidos eran personalizados, entonces mi mamá pues tenía por costumbre llevarme donde una costurera y ella escogía las hechuras en unos figurines, lo que a ella más le agradaba. A veces le quitaba cosas, le ponía cosas, compraban adornos, no necesariamente tenía que ser igualito como en la revista, podía ser diferente. Se compraban las cintas, los encajes, adornos en las tiendas. Y los vestiditos pues de niña se miraban bonitos, las telas que escogían, venían gran cantidad de tela, habían tiendas buenas que vendían tela extranjera y de buena calidad. Entonces los vestiditos quedaban bonitos y uno siempre se veía bien. Los lazos, el arreglo en el pelo, los lazos eran del color del traje, las cintas de mantequilla. Las trenzas igual, los adornos que se ponían en el cabello las niñas, así era antes.
Con su falda de retazos remendaba el mundo entero. La costura es lo primero en un mundo que se hace pedazos. ¿Cuál recuerdo en su regazo? Surció telas que vistieran de ilusión por vez primera.
Esta entrevista que realizamos, definitivamente recordé cuando era niña.
Yo usé ropa hecha por costureras. En el pueblo no se compraba ropa hecha, como lo hacemos en la actualidad, sino que recuerdo a mi mamá diciéndonos, vamos a ir donde las costureras para que le haga unos vestidos. Y como esta edición está dedicada a esas mujeres que han cosido toda su vida y han aprendido de las madres, han aprendido de las abuelas, han aprendido de las tías, un oficio que con el pasar de los años han venido perfeccionando, pero era una costumbre que había en los pueblos. Estas mujeres tenían unos pequeños espacios adaptados en su casa y ahí en su vivienda pues atendían a la gente y la gente llegaba a dar a hacer sus trajes.
A mí me sucedía algo parecido, Duyerlin, pues en la ropa de diario digamos que sí me la compraban, pero para ocasiones especiales, digamos que venía mi cumpleaños o yo iba a cumpleaños o venían fechas importantes así como Navidad, por ejemplo, me llevaban donde una costurera y me daban a hacer, vos sabes, esos vestiditos clásicos de los que hemos sido víctimas todas. Y pero
seguramente quienes nos están escuchando se identifican con eso, Isayara.
Definitivamente que sí, porque yo creo que no hay quien se escape de esa etapa. Es una costumbre que definitivamente se ha perdido, porque si vos me preguntas actualmente, yo sí conozco costureras, pero quizás la utilizo para alguna cosa que le llaman aquí rumbito, un rumbo, que quizás se fregó el zipper de un pantalón o el botón de una camisa y entonces lo das a reparar. Pero ya digamos como para que te haga un vestido o algo así, yo pues personalmente no lo utilizo porque ya lo puedes comprar en la tienda y es como más fácil y quizás más económico. Pero que también hay que tomar en cuenta, muchas veces lo promovían en la escuela, porque yo me acuerdo que mi abuela me decía de que al colegio donde ella asistía le enseñaban costura. Entonces era una clase que ella llevaba y que tenía que, dentro del su pensum, obviamente pues tenía que pasarla. Incluso yo me acuerdo que cuando yo estudié también primaria y secundaria, no llevaba una clase así, pero sí, por ejemplo, me enseñaban cómo poner un botón, cómo hacer como el molde de una camisa y ese tipo de cosas, pues, pero sinceramente nunca aprendí bien. Yo creo que eso es una vocación. No es que creo, estoy segura que es una vocación que obviamente no es para cualquiera.
Quiero dejarles otro fragmento de la plática que tuvimos con esta persona que nos relató su experiencia con las costureras que tuvo a lo largo de su vida.
Luego ya cuando entré a la adolescencia, entonces cambié de costurera y era una hermana de la misma señora que era hacía los vestidos para adolescentes y para adultos, para personas mayores, como mi mamá. Pues. Ella estaba más al día con la moda, con nuevas figurines, porque se le llamaban figurines a lo que donde se sacaba la hechura, y ella también me lo hacía adecuado a mi edad, le hacía cambios si había necesidad de hacer algún cambio en el traje, en el vestido que se miraba en la revista, y me lo hacía. Ella era modista, antes se le llamaba así, pues modista, y era muy conocida en Masaya. Ella le cosía a las personas de mucho dinero, pues a los Rosales, doña Matilde Palacio era.
Antes de finalmente pasar con nuestra invitada de hoy, me gustaría comentarte, Duyerlin, que en 1829, Barthélemy Thimonnier inventa la primera máquina de coser y la bordadora. Imagínate cuánto tiempo ha pasado desde que se creó la primera máquina de coser. Imagínate que ahora hasta hay máquinas que son eléctricas.
Y hablando de tiempos, compartirles que el gremio de las costureras nació allá en 1675 en París, cuando Luis XIV logró unir al gremio y que ellas lograran vender y confeccionar prendas para otras mujeres y niñas y niños. El gremio con los años fue desapareciendo cuando éstas se volvieron más independientes. O sea, yo aprendí el oficio y yo pongo mi propio negocio en mi casa, me hago socia de otra compañera y logro poner un negocio independiente.
Muy interesante todos esos datos, Duyerlin, que nos estabas compartiendo, pero es momento que dejemos de hablar nosotras. Y finalmente le vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestra invitada de hoy. Ella es Adalí Guevara, es de Estelí y gran parte de su vida la ha dedicado a este oficio de la costura. Vamos a escucharla en este momento.
Yo de adolescente me enseñó un familiar. Me enseñó solo a armar las camisas, solo lo que es armar, nada más. De hecho, ahí me quedé trabajando un tiempo, me ponía las camisas solo cortadas, ¿verdad? Y yo ahí comencé a armar camisas. Luego fui aprendiendo a fabricar otras prendas y trabajé un tiempo ahí. Luego, después yo me salí de trabajar donde ese familiar, un tío, y comencé a travesear en mi casa, a hacer travesuras con telas ahí en la máquina y ahí yo aprendí a armar otras prendas como vestidos de niña y otras prendas. Usualmente la gente me buscaba para hacer ropa de mujer, falda, blusas, vestidos, blazers. Yo aprendí a armar camisas y me encantaba armar camisas y me encantaba hacer vestiditos para niñas porque ya le podía hacer vestido a mis niñas.
La ilusión por vez primera, con trazos de un hilo fino, a los sueños y el destino de una vieja costurera. Mujeres que en luna llena se asoman por la ventana y piden a la...
¿Escucharon ustedes cómo fueron los inicios de Adalí? Y lo que te decía, Isayara, que esto es una herencia de generaciones y lo van aprendiendo las nietas, las hijas, las abuelas, y es parte de esa memoria familiar también. Yo quisiera preguntarle a Adalí, ¿qué es lo que más les costó aprender?
A cortar, porque a mí nadie me enseñó a cortar. Yo aprendí ahí traveseando, digamos. Entonces no tenía como un método para cortar. Y de hecho a mí pues se me dificulta enseñar a alguien porque yo porque me cuesta expresarme para explicarle. Y yo les digo, y si alguien quiere aprender, yo les digo, yo corto así, a mi manera. No corto con un patrón, con reglas.
Yo escucho a Doña Dalí y no me imagino qué difícil debe haber sido para ella, cuántos retos debe haber superado para poderse perfeccionar en la costura. Y es que definitivamente que para mí sería algo totalmente complicado porque ni siquiera estoy segura si puedo poner bien un botón. Ahora no me imagino cortando y teniendo que armar esas piezas de los trajes. Yo creo, Yerlin, que una cosa que se me vino a la mente es que no hay, mejor dicho, actualmente, porque pues ahora probablemente ya no funcionan, pero claro, como eso es una herencia familiar, pues he visto que han optado las personas por guardarlas y utilizarlas como, reutilizarlas como mesas, pero no había casa en la que no hubiese una máquina. Y aclaramos que este no es un campo pagado, pero yo creo que la marca era Singer, si no estoy mal.
En mi casa, efectivamente, hay una máquina, es la que utilizaba mi abuelita, y de hecho una de mis tías, ella sabe hacer vestidos de niña y sabe hacer uniforme. De hecho, a mi sobrino, ella es la que se lo hace. Se pone a travesear, dice. Saca la máquina y se pone a travesear. He notado que la máquina de mi abuela está ahí, pero la de mi tía ahí es una máquina eléctrica.
Es que precisamente esa es una de las cosas que nos plantea en esta entrevista Doña Dalí. Vamos a escucharla.
Yo empecé a trabajar en una máquina mecánica de pedal que le decimos. Y hay una diferencia, sí hay diferencia con las máquinas modernas, porque ahora pues trabajo con una máquina eléctrica, con un pedal eléctrico, donde no hay que forzarse mucho. Entonces sí hay diferencia. También que son un poco más rápidas las máquinas modernas, porque normalmente son eléctricas. Las máquinas de puntada que decimos, se trabaja más fino, más, quedan más aseados los trabajos, se ven más finos. Yo trabajo más con clientes mujeres, únicamente en tiempos de, en temporada de uniformes escolares, es que trabajo un poco lo de varón, pantalones.
¿Cómo era antes la demanda y cómo está en la actualidad? Yo te decía, en el pueblo todo el mundo se ponía ropa hecha por costureras, porque no ibas a ir a una tienda, ibas a encontrar un vestido o un traje o una falda ya hechas, sino que la costumbre era y la tradición era ir donde la costurera. ¿Ha cambiado eso con el paso del tiempo?
Cuando yo comencé a trabajar, bueno, cuando uno está aprendiendo, ¿verdad? Es lógico que comienza poco a poco, pero ya entrada en el trabajo, dedicándome solo a eso, mi trabajo era mucho, mucho. Yo trabajaba día y a veces la noche también. O trabajaba de la mañanita hasta la noche. Descansaba un rato y otra vez en esa rutina, ¿verdad? En cambio ahora no hay trabajo prácticamente. Es poco lo que llega. Con los diseños, pues bueno, antes existían los figurines que decíamos. Entonces mis clientes ahí elegían la prenda que les gustaba y la tela, porque en ese entonces yo compraba telas y yo entregaba, hacía los trajes a todo costo. Ahora, bueno, algunos clientes sí traen su diseño ya, pero por lo general buscamos en las redes, buscamos en internet, buscamos estilo, el estilo que el cliente quiera. El valor que tiene el hacer un vestido, una prenda, depende, a veces depende el estilo, la hechura, porque ahí yo cobro un poquito más cuando hago alguna hechura difícil que me cuesta, que me lleva mucho tiempo, pero por lo menos en un vestido bonito, un vestido, digamos, para 15 años, digamos un poco sencillo, no con tanta pompa, con tanto adorno y esas cosas, ¿verdad? Yo cobro, ahorita por lo menos yo solo estoy trabajando por mano de obra. El cliente me trae las telas y los materiales, me preguntan qué tela pueden comprar, me traen el estilo o buscamos el estilo, y el cliente me trae, me pregunta qué tela puede comprar, y los clientes compran su tela y traen su, a veces su, alguna parte de material. Por ejemplo, un vestido, el más complicadito que pueda hacer, cobro entre 500 y 600 córdobas, solo mano de obra. Yo creo que se ha perdido la tradición, en parte porque sale costoso, porque hay muchas tiendas de ropa de segunda, que decimos, ropa americana, que las personas la compran bastante cómoda. A veces prefieren comprar un vestido americano y lo que hacen nada más es hacerle algunos ajustes, ¿verdad? Entonces los traen a reparar, a ajustarlo. Yo creo que ese es uno de los motivos, ¿verdad? Porque la gente no da hacer ropa. Aparte hay bastante competencia de comercio de ropa. Lo otro es los costos. A veces sale un poco más cómodo comprar un vestido en una tienda que tal vez vendan favorable a dar a hacer un vestido, ¿verdad? De una costurera. También porque hay algunos talleres grandes de costureras que compran telas por mayor. Compran telas por mayor, entonces la prenda les sale un poco más cómoda.
Bueno, escuchábamos a doña Adalí, que nos comentaba un poco sobre lo que, de hecho, escuchando en su entrevista, nosotras comentábamos. Ya viéndolo bien y comparando, yo creo que es un poco relativo el precio entre si lo compras ya hecho o compras todos los materiales y pagas la mano de obra también. A veces viene saliendo casi lo mismo o un poco más barato incluso.
La particularidad es de que si vos das a hacer una pieza, un traje, es tu gusto el color que preferís, la hechura que te gustó. En cambio, en una tienda, Isayara, vos vas y encontrás ahí y probablemente te puedes acomodar a algo que más o menos te llame la atención o te guste.
Sí, porque por ejemplo, si no es de, pues nadie tiene para ir a un atelier, digamos, y que vas a comprarle a un diseñador. Normalmente puedes ir a estas boutiques y normalmente pues ahí quizás vienen por talla y a lo mejor viene SLMXL y a lo mejor el color que te gustaba es ese, pero vos talla M o talla L, entonces, y no querés ese color, y a lo mejor hay en otras tallas para vos, pero no te gusta el diseño, entonces vienen todas esas contradicciones, que esa es una gran ventaja, si vos das a coser, porque como vos ya dijiste, llevas tus cosas a tu gusto, y te lo hacen a tu medida, porque por ejemplo, en este caso, si lo compras, tenés la oportunidad de darlo a reparar, pero no sabes ni estás segura si te va a tallar igual y si va a quedar, y si te va a quedar como vos querés, pues.
O si lo modificás, va a perder un poco el estilo o el sentido de lo que te gustaba. Yo creo que ahí es arriesgarse, Isayara. Preguntémosle a doña Dalí alguna experiencia bonita que haya vivido en estos años dedicados a la costura.
Una anécdota bonita. Bueno, una vez me buscaron para que hiciera unos vestidos para unos disfraces de perritos. Y yo no sabía cómo tomarles la medida. Yo no sabía cómo tomarles la medida. Pero lo hice. Hice vestido y hice a una perrita le hice un vestido y a un perrito le hice un traje de perro, ¿verdad? Con corbatín y todo. Y entonces yo me gozaba porque cuando los miraba, que los que se los midieron y los perritos para allá y para acá, entonces yo me divertí y me daba gusto ver que pude hacer esos trajes después de que yo no sabía cómo tomar una medida. Yo decía, ¿cómo voy a hacer un traje de perro? ¿Verdad? Y alguna otra anécdota, ¿verdad? Así cuando hay un estilo de un vestido, por ejemplo, cuando se casó mi hija, la mayor, el único vestido de boda que yo he hecho, así un vestido volado, un vestido con bonito. Me esmeré con el vestido de mi hija y yo me gozaba mirar a mi hija cuando iba con su vestido blanco. Cuando miraba las fotos, ¡ah, wow! Yo hice ese vestido. entre tantas, ¿verdad?
La costurera, pierna en la rueda, se nos
Yo me he reído como no tenés idea, Yerling, con esta experiencia que nos contaba doña Ali. ¿Qué pensás vos?
Yo creo que como todo oficio pasa de todo, Isayara. En el periodismo tenemos muchas cosas que contar.
Así es, yo creo que no hay buen empleo sin buenas experiencias, ¿verdad?
Y sin malas experiencias también, ajá. Isayara. Por eso quiero preguntarle, ¿cuál es esa relación? ¿Cómo ha sido esa relación con los clientes? Porque seguramente hay clientes que son muy amables, o seguramente hay otros que no.
Una de las cosas que no me gusta de los clientes es cuando no valoran el trabajo de una costurera. Porque sí cuesta y yo sé que yo no cobro caro por un trabajo. Y entonces eso sí me molesta cuando a veces las personas no valoran el trabajo de uno. Esa es una de las cosas que no me gusta. Otra de las cosas es que a veces el cliente viene y quiere que le haga las cosas inmediatamente. O viene ya casi por la noche que le haga un trabajo de emergencia. De esa manera tampoco valoran mi trabajo porque creen que no me canso. Y si me canso. De casi no me pasan esas cosas de que al cliente no le guste algún trabajo, ¿verdad? Gracias a Dios le doy que casi siempre el cliente queda satisfecho. Y cuando veo alguna pequeña molestia, pues yo busco cómo arreglar la situación. Y todo, gracias a Dios, no he tenido nunca una situación así como grave, grave, que no le guste a un cliente. Lo trato de arreglar.
Hemos escuchado a doña Dalís y todas esas buenas, malas experiencias que ha tenido a lo largo de su camino por la costura. Pero me gustaría que ella nos comentara un poco cómo ella se ha adaptado con esta nueva realidad que ha cambiado definitivamente trabajos, escuela, nuestra vida, y es la pandemia. ¿Qué habrá pasado con las costureras? ¿Cuál será la situación que vivió doña Dalí?
Sí, yo creo que sería interesante escuchar a qué desafíos se ha enfrentado, sobre todo Isayara, que empleos como estos pues se cayeron totalmente, porque la gente no salía de sus casas y seguramente ha sido muy difícil. Doña Dalí, cuando conversábamos con ella, nos comentaba que este es el trabajo con el que sustenta a su familia.
Así es, doña Dalí, en este caso no tiene otra entrada. Digamos que la pandemia vino a afectar directamente su trabajo porque precisamente la gente, por no contagiarse ni contagiar a otras personas, está evitando visitar casas. Entonces, ¿cómo habrá sido toda esta situación? Yo creo que es mejor que la escuchemos a ella y nos cuente qué fue lo que ella aplicó para superar este problema.
Tengo que buscar estrategias, ¿verdad?, para no dejar caer mi trabajo. Ahorita, por lo menos, yo pongo un rotulito afuera y escribo, se repara ropa. Entonces, con eso, y eso es lo que ahorita más busca las personas, los clientes, eso es lo que más buscan. Entonces, así me mantengo y bueno, los clientes que tengo, pues tengo algunos clientes que son muy fieles y ahí están trayendo trabajitos, pero la verdad es que es difícil la situación que se vive a veces. Minimizar compras, minimizar gastos, ¿verdad? Obligado, porque no hay de otra, no hay de otra. Entonces uno con lo que se recoge, pues con eso tiene que ajustar, que son muchos los desafíos, porque uno quisiera hacer mucho, uno quisiera, uno tiene las ideas, uno tiene, hace los planes, los proyectos, y la verdad es que no se puede. A veces yo pienso, voy a hacer esto, voy a comprar telas, voy a buscar a alguien que me ayude porque también estoy cansada. Pero se queda uno con los planes y los proyectos porque la verdad es que lo que uno recoge de enero no da para más. Las personas no salen por miedo, algunas dejaron sus trabajos, otros clientes murieron, otros se han ido del país. Porque tal vez los trabajos no les cierran muchos centros de trabajo. Entonces han viajado y muchos clientes se han ido, ¿verdad? Y la pandemia sobre todo, que ahorita las personas no salen, pues se han retirado los clientes. Referente también a lo de la pandemia, sí, en los días en que se pone, en que es más fuerte, en que la curva sube, de los casos, ¿verdad? Sí he tenido que cerrar algunos días. Por ejemplo, el año pasado yo tuve que cerrar como 2 semanas porque tenía miedo y también porque la gente no venía y yo tenía miedo también de un contagio. Igual este año, gracias a Dios, ¿verdad? Que existen las redes, porque a veces por línea, a veces uno hace los tratos, ya el cliente viene rápido, si viene algún cliente viene rápido y ya para, ¿verdad?, estar preparada yo, cuando el cliente va a venir, el cliente me dice voy a llegar a tal hora y yo estoy preparada, ¿verdad?, con mi mascarilla, con el alcohol en la puerta, con la alfombra ahí, con el cloro o el desinfectante, lo que sea que le ponga. Se gana poco y se gasta más. Entonces todo eso ha sido bastante difícil. Referente también a los materiales de costura, los materiales, porque no siempre el cliente trae sus materiales. Por ejemplo, para hacer una reparación, yo tengo que tener el zipper, si es zipper, los hilos. Mi proveedor, que es un señor, don Leonel, que viene de Managua, él me provee todo lo que es materiales de costura, hilos, zipper, botones y todo eso. Y no estaba viniendo, entonces a mí me tocaba comprarlo más caro y también gastaba más porque tenía que salir, ir en taxi, regresar rápido para no andar en las calles ahí. Difícil, ahorita la situación con lo de la pandemia me ha afectado muchísimo.
Para quienes nos están sintonizando en este momento, una edición dedicada a las costureras. Ya vieron todo lo que ha tenido que hacer Adalí para poder superar esta crisis, para poder generar ingresos para su familia. Hay algo importante que yo quiero traer ya en los minutos finales, y es que en mi pueblo las costureras eran famosas. Todo el mundo las conocía y eran respetadas. Hay un reconocimiento a ese trabajo, un trabajo que no es fácil, es un trabajo bastante cansado. Antes de escuchar qué piensa Adalí al respecto, vamos a compartir cuál es la experiencia que ha tenido Christopher Mendoza del equipo de Onda Local. Él es de Camuapa y cuando vino a Managua también necesitó los servicios de una costurera. Escuchemos esto que nos comparte Christopher Mendoza.
Cuando recién llegué a Managua, lo recuerdo bien, ay, se me fue bastante difícil encontrar a una señora costurera que pudiera arreglar mi ropa, porque en ese entonces yo estaba creciendo bien rápido. Claro, era un chaval, lo recuerden, más o menos tenía yo 15 años, y de un tiempo así de rápido, o sea que mi cuerpo cambió. Entonces mi mamá acostumbraba a comprarme o me daba esa ropa bien desajustada, desahogada, y siempre quedaba en los pantalones, por ejemplo, algún margen de doblado en por ejemplo, en las piernas del pantalón. Entonces había que buscar una costurera. Y entonces ahí en Managua poco se encontraba, al menos en los barrios, a las costureras, pero en esa zona que tiene que ver ahí por cerca a Altamira, que son los semáforos de los Celsa, hay un buen grupo de talleres en donde que son jefeados pues por costureras. Y recuerdo que yo iba donde una señora que se llama Vilma. Esa señora era la que se encargaba todo el tiempo de ayudarnos con el tema de la ropa. Así que mi hermano y yo, pues, por ejemplo, podíamos tener por mucho tiempo la ropa que teníamos porque la costurera siempre estaba ahí, remendándolos, mejorándolos o haciéndolos un poco más grandes o cortándole cuando era necesario. Además que ahí en esa zona de Los Celsa, ahí en Managua, proliferan los talleres de costura porque está cerca del mercado Güemes. Y recuerden que en esa pista que va de Rubenia al Güemes vemos bastantes negocios de ropa usada. Y por supuesto que la gente compra ropa usada, que obviamente no es su ropa, o sea, es ropa que compran, pero que tienen otras tallas. Entonces le sale bien a la gente ir muy cerca ahí, en donde los mismos talleres atienden a la gente que sale de la ropa usada ahí del mercado del Güemes y pasan haciéndose los servicios de las costureras ahí en los Celsa, que hacen todos pues esas modificaciones que le hacen a la ropa para que uno le pueda tallar bien.
Soy una persona que me gusta acoger a las personas, soy amistosa. Lo bonito de que las personas, de que muchas personas que tengan la confianza, tengan esa confianza de contar de contarme cosas en las que yo las pueda ayudar, en las que yo les pueda dar un consejo. No me siento sola, no paso sola, porque vienen personas y conozco muchas personas, no solo de mi sector, sino de otros lados, de comunidades de fuera de la ciudad. Y a veces esos clientes llegan a ser, llego a verlos hasta como familia muchas veces. Es algo muy bonito. Los jóvenes y los niños de mi barrio, todos me respetan. A veces me da tanto gusto que pasan niños pequeños, tal vez de unos 5, 4, 5, 6 años, y pasan por el ras de la puerta de mi casa y me dicen, adiós, doña Dalí, o cómo está doña Dalí. Y entonces me siento eso muy bonito, porque del más pequeño hasta el joven más grande, ¿verdad? Porque son jóvenes que de chiquitos yo les he hecho trabajo, sus uniformes, entonces todos me conocen, que ellos van creciendo con ese respeto, me han conocido, he sido amable con ellos, todos han sido así desde chiquitos y van creciendo con ese respeto y ese cariño. A algunos clientes que fueron desde pequeños ya me traen a sus hijitos a hacer su uniforme, y entonces ahí hay niños que pasan, que yo les he hecho trabajo y yo no recuerdo quiénes son o de dónde son, pero ellos pasan y me dicen adiós y me mencionan mi nombre. Y de hecho creo que es eso lo que no me ha permitido desistir de mi trabajo, porque con esto de la pandemia pues han habido momentos que totalmente no se gana, un día hay un día que no se gana ni un Córdoba. Y de hecho creo que eso de mantener los clientes, las amistades, es lo que me ha hecho pensar de que no voy a dejar mi trabajo. Aunque a veces me siento cansada, aunque a veces me siento un poco enferma, pero me recupero y yo sigo por eso mismo, porque me gusta mi trabajo y me gusta cómo llego yo a realizar mi trabajo, de la manera que llegan mis clientes, desde el cliente que llega hasta la obra que yo entrego, la prenda que yo entrego, ¿verdad? Ver la satisfacción de esos clientes cuando se tallan su ropa y se ven al espejo y me dicen, me gusta, me queda bonito, me quedó como yo quería. Entonces eso es lo que yo creo que me mantiene en mi trabajo, es que no me permite desistir. Solo que uno se siente como que tiene muchísimos años cuando mira a un cliente que fue de niño. Y esa cliente fue creciendo y creciendo, sea varón o sea mujer, fue creciendo, se casó y tiene hijos y van creciendo los hijos y los hijos crecen y están solteros. Y entonces uno se siente que uno tiene como muchos, muchos años de vida.
Medida y sabiduría, matemática en el corte, ciencia física en el porte, dominio de ingeniería, madeja y filosofía, dignidad que no se estruja. Y porque la vida empuja.
Yo he disfrutado un montón escuchar esta historia de vida de doña Dalí. Me parece que ha estado llena de altibajos, pero que al final ha sido éxito. Y pues yo quiero enviarle un saludo hasta Estelí, a doña Adalí, que probablemente en algún momento nos va a escuchar. Y que pues nada, que siga colaborando con su trabajo y vistiendo a muchas más generaciones. No sabemos a cuántas personas más va a vestir doña Adalí. Y pues nada, me la he disfrutado mucho.
Agradecer a todas las costureras que he tenido en mi vida. ahora estoy más consciente de lo que significa el trabajo que hacen. También quisiera mandarles un saludo a todas las costureras de este país que con su trabajo sacan adelante a su familia y que hacen arte.
Y también es importante agradecer a todas esas personas que nos escucharon el día de hoy y que probablemente a lo mejor una costurera nos escucha ahora. También enviamos saludos el día.
Que nos dejen sus mensajes.
Recuerden vernos y escucharnos la próxima semana.
Si te gustó el podcast, compartilo. Y si quieres saber acerca de otras noticias, seguinos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web www.ondalocal.com.ni.